Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tiempo Deporte, la sección de Radio Unizar que trata a todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. Esta semana despedimos a otro deportista de élite de nuestro país. Él es Javier Fernández, un patinador sobre hielo que ha batido todos los récords y ha introducido esta disciplina en el panorama deportivo actual. Gracias a él, el patinaje ha dejado de ser un desconocido para pasar a ser un deporte que puede hacerte soñar sin prejuicios. Ya se han otorgado los balones de oro de este año. No solo los jugadores que lo han conseguido han hecho historia, sino que también hemos sido testigos de la primera vez en la que se incluye a una mujer en estos premios. Además, se ha hablado de que algunos medios y periodistas que han votado no existen. En Tiempo de Deporte lo contamos. Además, hablamos sobre el uso del VAR en Champions desde octavos, la segunda carrera 5K contra el ELA y la tercera competición de clubes que ha aprobado la UEFA. Por si no fuera suficiente, tenemos junto a nosotros a Sami Enkaili, un karateca profesional que compagina su carrera deportiva en el tatami con los estudios en la Universidad de Zaragoza de Administración y Dirección de Empresas en inglés. Y como no, un nuevo deporte minoritario. Si quieres saber sobre esto y más, quédate. Soy Nayae Rodríguez y esto es Tiempo Deporte. Nuestra compañera Andrea Jiménez nos habla sobre la segunda carrera 5K contra el ELA.
La segunda edición de la prueba de 5K contra el ELA llega a Zaragoza el próximo 22 de diciembre. El evento tendrá lugar en el embarcadero de Badorrey a las 11 de la mañana. Esta carrera, organizada por la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ARAELA, tiene como objetivo dar un año más visibilidad a esta enfermedad. También habrá carreras infantiles, como ya sucediera en la primera edición del evento. Las inscripciones están disponibles desde el 24 de octubre y permanecerán abiertas hasta el próximo día 19. Si bien es cierto que la inscripción más económica de 12 euros se cerró el pasado día 30 de noviembre. Todavía quedan plazas a 14 y 16 euros. También existe la posibilidad de inscribirse con el dorsal 0 al precio de 10 euros. Pero la cuantía económica y quedar entre los primeros no son importantes. Debe ganar el deporte y, como no, la lucha contra enfermedades como el ELA.
Luis Vallejo nos da todos los detalles sobre la nueva competición que ha aprobado la UEFA.
El Comité Ejecutivo de la UEFA ha confirmado la creación de una tercera competición de clubes. Se creará en 2021 y, en primera instancia, se disputará hasta 2024. Esta nueva competición se denominará Europa League 2, aunque es un nombre que puede ser modificado antes del arranque dentro de 2 años. El nuevo torneo estará compuesto por 8 grupos de 4 equipos, continuados por los octavos, cuartos de final, semifinales y final. Además, se disputará una fase eliminatoria extra antes de los octavos de final, entre los segundos de cada grupo y los terceros de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Los partidos se jugarán los jueves, por lo que tanto la Champions League como la UEFA Europa League seguirán manteniendo sus horarios habituales en la actualidad. En cuanto a las horas, la UEFA Europa League 2 se jugará con una franja horaria adicional de inicio para un número limitado de partidos, en principio a las 4:30. Sin embargo, toda esta información queda pendiente de ser revisada.
Javier Fernández ha anunciado su despedida y en Tiempo de Deporte os cuentan Pablo Carreras y Miguel Majarena sus triunfos y trayectoria de élite.
La mayor parte de la gente tiene pasiones en su infancia. La mayoría de los niños optan por deportes de equipo como el baloncesto o el fútbol. Otros los prefieren individuales como el tenis. Pero hoy traemos aquí a Tiempo de Deporte un caso diferente, la excepción de un niño diferente que ha acabado siendo legendario en un deporte minoritario o poco común. Lo que escogió y por lo que apostó Javier Fernández fue el patinaje artístico sobre hielo.
Se trata de uno de los patinadores más laureados de la historia, tanto de nuestro país como internacionalmente. Comenzó bien pronto a desarrollarse en este desconocido deporte por mucha gente. El madrileño tuvo sus primeras tomas de contacto con el patinaje en la adolescencia. Y como siempre, los comienzos no fueron simples. Javier tuvo que pasar por infinidad de clubes y entrenadores hasta consagrarse.
Largos años de trabajo y formación le llevaron al Campeonato de Europa en 2007, con tan solo 16 años y con una meritoria 17ª posición final. A partir de ahí, un crecimiento imparable, campeón del mundo de manera consecutiva en los años 2015 y 2016.
También de manera consecutiva, Javier se ha hecho con 6 campeonatos de Europa, desde 2013 hasta este mismo año. Y como era lógico, ha participado en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, 2010, 2014 y 2018, siendo esta última edición de Pyeongchang en la que consiguió su mayor logro como profesional, la medalla de bronce.
Todos estos triunfos hicieron que el gobierno de España le concediera a Javier Fernández la medalla al Real Orden del Mérito Deportivo, la mayor distinción que un deportista español puede conseguir.
Ahora, con 27 años, Javier Fernández decide poner punto y final a su carrera. El patinador madrileño ha comunicado que abandonará la práctica profesional tras el europeo que se celebra del 15 al 21 de enero en la ciudad bielorrusa de Minsk.
No sabemos qué le habrá llevado a tomar una decisión así y de forma tan prematura. Sin embargo, él dice estar muy a gusto con la decisión que ha tomado y asegura que si no te retiras tú, lo hará el deporte por ti. Es decir, Javier quiere despedirse por todo lo alto al máximo nivel.
Nuestra compañera Ana Calvo cuenta la última hora del Balón de Oro y todas las polémicas que ha habido.
Se acerca el fin de año y con ello el reconocimiento al mejor jugador del mundo. El Balón de Oro, como cualquier premio individual en un deporte colectivo, es un premio tan prestigioso como polémico. Desde el año 2008 ha tenido dos únicos dueños, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. 5 galardones para cada uno. Sin embargo, este año ha sido histórico y diferente. Luka Modric, después de ganar el The Best, se ha alzado también con el Balón de Oro. El croata ha tenido un estupendo año en el Real Madrid tras ganar la Champions por tercer año consecutivo y además ha sido subcampeón del mundo con su selección. Al jugador blanco le han seguido Cristiano Ronaldo y Griezmann. Este último partía como uno de los favoritos por ser campeón del mundo, pero esto no es algo seguro, sino que se lo digan Iniesta en el año 2010. Otras cuestiones, como la presencia de Messi en el quinto puesto, han generado bastante controversia. A pesar de no tener un buen año con su selección, el argentino ha completado una estupenda temporada con el Barcelona, conquistando Liga y Copa del Rey y marcando nada más y nada menos que 45 goles en la pasada campaña. Este año la gala ha sido histórica porque al fin se ha otorgado el primer Balón de Oro femenino, sí, en 2018. Ada Herberger, jugadora del Olympique de Lyon, ha sido la primera en recibir este premio, que sin embargo llega tarde. La noruega consiguió la Champions League con su equipo. Con tan solo 23 años ha sido nombrada mejor jugadora del mundo, ha conseguido 3 Champions y un premio a la mejor jugadora de la UEFA en el año 2016. Sin embargo, sigue habiendo desigualdad, desconocimiento y sobre todo muchos prejuicios. Tras recibir el Balón de Oro, el animador de la gala DJ Martin Solvin le preguntó si sabía bailar twerking, algo que está totalmente fuera de lugar en una gala en la que se tiene que premiar y valorar el deporte y la profesionalidad. Se debe seguir apostando por el deporte femenino y condenar cualquier tipo de comentario denigrante y machista como este. También ha habido otro tipo de polémicas, ya que en las votaciones hay algunas irregularidades. La más sonada está relacionada con el voto de Comores, una pequeña isla al norte de Madagascar. Al parecer, el medio que emitió su voto, Albalaz Comores, cerró en el 2012. Además, no hay registros de ningún Abdou Boina, el supuesto periodista que ha participado en la votación de France Football. También hay polémica en torno al voto del periodista de Trinidad y Tobago, quien ha denunciado que su primer y su quinto voto, Griezmann y Messi respectivamente, están reinvertidos. De esta manera, con estos triunfos y con este fútbol, está a punto de terminar el 2018 y desde Tiempo de Deporte felicitamos a Modric, a Ada y a sus respectivos equipos.
El VAR se ha instalado en Champions desde octavos. Por ello, Edu García os habla sobre esta nueva medida.
El videoarbitraje será una realidad a partir de los cruces de octavos de final de Champions. Esta decisión fue tomada el pasado lunes en la reunión que tuvo la UEFA en Dublín. El presidente esloveno Aleksander Ceferin, que se mostraba contrario a su aplicación en la competición esta misma temporada, ha terminado cediendo ante las presiones de la Asociación de Clubes Europeos, encabezada por el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. Con su aplicación, la UEFA quiere que se reduzcan el número de jugadas arbitradas de forma equivocada, como el gol con la mano de Fellaini en el encuentro entre el Manchester United y el Young Boys esta misma campaña, o para que sean revisadas jugadas como el penalti del partido entre Real Madrid y Juventus en los cuartos de final de la Champions de la temporada pasada. Además, también se ha anunciado la eliminación de los árbitros asistentes en las áreas.
El nuevo deporte minoritario os lo cuenta Guillermo Rodríguez.
El chess boxing es una disciplina deportiva que reúne en sí mismo dos deportes bien distintos, el boxeo por un lado y el ajedrez por otro. Como en ambos deportes por separado, hay dos contrincantes. Estos se enfrentan en 11 asaltos ante un tablero y en el ring de forma intercalada. Los 6 retos de inteligencia se desarrollan en rondas de 4 minutos, mientras que los 5 enfrentamientos cuerpo a cuerpo duran solo 3. Además, entre asalto y asalto, ambos jugadores disponen de un minuto para prepararse de cara al siguiente encuentro. El vencedor se decide por un jaque mate o exceso de tiempo en la sección de ajedrez, o mediante un KO en la de boxeo. Si al finalizar las 11 rondas de juego juego hay un empate, un jurado dictaría sentencia. Pero ¿cómo nació tal locura? Todo comenzó en el mundo del cómic, cuando un dibujante serbio lo introdujo en una de sus obras. Tal idea llegó a manos de Lepe Rubin, un ajedrecista y artista holandés que lo impulsó y se convirtió en su primer campeón mundial. Además, el chessboxing cuenta con un organismo propio, la Organización Mundial de Chessboxing, la cual establece el dato de que en torno a 150.000 personas de todo el mundo practican este deporte minoritario, sobre todo en países como Gran Bretaña, Rusia, Alemania o Estados Unidos.
Y yo, Nayare, hablo con Sami Enkaili, un karateka profesional que dio sus primeros pasos en el gimnasio San Kukai de Zaragoza.
Un tatami, kimono blanco, cinturón de campeón y un compromiso por el karate ha sido el combinado perfecto para nuestro invitado. Le vamos a llamar y él se llama Sami Enkaili y es un karateka zaragozano que ha logrado ser campeón de España en repetidas ocasiones y ha ganado el bronce en los Juegos Mediterráneos dentro de la categoría de 67 kilos. No todo queda aquí. Este karateka, además de ser un profesional dentro de este deporte, estudia Administración y Dirección de Empresas en inglés en la Universidad de Zaragoza. Sin apenas tiempo libre, Sami ha conseguido dar una patada y adentrarse en el mundo del deporte con tan solo 21 años.
Sí. Buenas, Sami, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero, darte las gracias por conceder esta entrevista y hablarnos sobre la trayectoria deportiva y lo que supone para ti el karate. ¿Empezamos con ella?
Sí.
¿Cómo definirías este deporte?
Pues la verdad que diferente a lo que está de moda estos últimos años, como es el fútbol o el baloncesto, porque principalmente transmite unos valores que personalmente para mí no transmite el resto de deportes, que son el respeto y la disciplina principalmente, ¿no? Y aparte que siempre pues sea en competición, digamos, o en la modalidad tradicional que se practica día tras día, transmite unos valores que son uniformes, digamos, que no dependen de lo que es el resultado en una competición o no. Así que principalmente eso.
Cuando eras pequeño y empezaste a entrenar, ¿te imaginabas llegar hasta donde has llegado?
Pues la verdad que no. La verdad que, bueno, yo no sé si por aquel entonces me lo planteaba o no, pero vamos, siempre he tenido esa competitividad dentro de mí, ese afán de ganar siempre.
¿Y qué le dirías al niño de aquel entonces?
Pues la verdad que yo creo que no le diría nada. Lo dejaría tal y como estaba y como iba.
¿Y cuáles son las cualidades más importantes para ti que debe tener un karateka para llegar a lo más alto?
Pues sinceramente creo que tienen que ser unas cuantas las cualidades. Para llegar a lo más alto tienen que ser varias a tener en cuenta, pero primordialmente la constancia. Yo creo que es lo más difícil para todo competidor que quiera llegar a la élite, el seguir ahí al pie del cañón, a la misma intensidad de entrenamientos, un día tras otro, una temporada tras otra, sin decaer, independientemente de las derrotas o las victorias que se tengan. Así que principalmente eso, pero también hay que tener muy en cuenta que hay que tener la cabeza muy amueblada y puesta en su lugar para saber gestionarse uno mismo y seguir siempre en la misma dirección sin desviarse, digamos.
Cuando es tu turno y te toca salir, ¿qué es en lo que piensas? Imagino que además de concentración te vendrán a la cabeza muchos momentos.
Sí, la verdad que ha habido campeonatos en los que se te vienen a la cabeza mil cosas, pero bueno, gracias a Inma, que es mi coach, digamos, personal, hemos ido trabajando esos aspectos y haciendo ejercicios para que justo en ese mismo momento de que me preguntas solo haya refuerzos positivos y un único objetivo en la cabeza, que es ganar justo antes de salir al combate.
No todo es bueno dentro de una carrera deportiva, eso lo sabemos. Hay desilusiones, días malos, competiciones que no salen como habías planeado y sacrificios. Sobre todo eso, ¿qué es lo que más le cuesta a mí?
Bueno, pues no sé. Digamos que normalmente siempre después de un mal campeonato o un una lesión o entrenamientos que no salen como uno quiere, siempre es difícil seguir, como he dicho antes, ahí al mismo nivel y con las mismas ganas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso a mí es lo que menos me cuesta. Siempre tengo una planificación, una organización con los objetivos a cumplir, pero lo que más pesa es que no tenga secuelas, digamos, no tener malos recuerdos de competiciones anteriores que se te vayan a echar encima o que te vayan a poner en presión. Así que sobre todo eso.
Y sabemos que dentro de la carrera de un deportista es muy importante rodearse de entrenadores y un grupo técnico que sean como tu familia. ¿Qué es para ti el gimnasio San Cucay, donde todo comenzó?
Pues para mí el gimnasio San Cucay, después de tantos años, desde que tenía 4 o 5 años, que es donde empecé, pues digamos que será mi segunda casa, yo creo, porque es que prácticamente paso todos los días ahí, o sea, todas las tardes ahí entrenando, un día tras otro, de lunes a sábado, año tras año, así que es una segunda familia, digamos, o sea, algo primordial. Siempre que entrenamos fuera de lo que es el gimnasio, la verdad que se nota bastante, porque es un ambiente totalmente diferente y mucho más familiar.
Este año empezaste en el puesto número 350 del ranking en categoría absoluta y el noveno en la sub-21. ¿Qué son para ti estas cifras?
Sincera y honestamente, para mí esas cifras son simplemente cifras. O sea, no, la verdad es que no le doy mucha importancia a estar el noveno, el quinto o el decimoquinto en el ranking. Sobre todo en el sub-21, que es en el que más he estado jugando. Sin embargo, en la absoluta sí que ha sido muy importante para mí este año, porque de estar en el puesto 350 a subir al puesto 50 en la misma temporada, vaya, ha sido un salto bastante importante, porque es el que me ha permitido ahora entrar en lo que es el circuito mundial, donde se consiguen muchos puntos según los resultados que obtengas y que es el que te va a poner en un puesto un otro en el ranking mundial, y que aparte también supone lo que es la escala en la clasificación olímpica, en la que, bueno, si no se llega a 2020, pues al menos tener ya un enfoque bastante definido para el 2024.
Y este año además hemos sido testigos de tu bronce en la categoría de 67 kilos dentro de los Juegos Mediterráneos de Tarragona. ¿Qué ha supuesto para ti este campeonato a nivel personal y profesional?
Pues a nivel profesional es destacar, digamos, en el panorama mundial con esa medalla, porque ya, pues digamos que cobras un poco de renombre ya en lo que es la competición mundial, te van conociendo, todo, pues a tener en cuenta todos esos aspectos. A nivel personal, significó muchísimo para mí, porque digamos, los Juegos Mediterráneos son como unos Juegos Olímpicos, no de gran envergadura, pero se celebran cada 4 años. Y yo recuerdo estar de pequeño viendo en casa y animando a lo que eran mis referentes en España, pues pelear en los Juegos Mediterráneos y con 20 años competir en ellos y conseguir encima la medalla, para mí es un ejemplo de superación personalmente.
Y estás estudiando ADE en inglés en la Universidad de Zaragoza. ¿Está el karate igualmente en tu futuro?
Bueno, eso es algo que dependerá un poco de las becas que se nos vayan ofreciendo y demás. Sí que es verdad que no contamos con mucho apoyo para poder depender únicamente y exclusivamente de lo que es el deporte y la competición. Pero bueno, independientemente de ello, si yo pudiera vivir exclusivamente del karate, me gustaría seguir vinculado al mundo de la empresa y tener mis estudios. O sea, para mí igualmente me interesa mucho el mundo empresarial y me gusta formarme y seguir estudiando en la universidad. Así que, digamos, llevo un poco esa vida paralela y independientemente de que pueda vivir de una cosa, pueda vivir de otra.
Pues muchas gracias, Sami. Esperamos que estos triunfos se multipliquen y desde Tiempo de Deporte te deseamos mucha suerte en tu carrera. Seguiremos tus pasos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.